En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quien les habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Estamos ya en el tiempo de Cuaresma, ese camino, ese tiempo de preparación para la Pascua. También del tiempo de Cuaresma nos plantea Cáritas Diocesana de Ourense una propuesta para vivir una Cuaresma solidaria, donando el fruto de nuestro ayuno para colaborar con su programa de vivienda. Tu ayuno es su vivienda, es el lema de esta iniciativa que nos propone en los últimos años Cáritas Diocesana para que ese ayuno tenga un fruto fértil en la ayuda a los demás. De esto nos hablaba también nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, en esta casa, en una entrevista esta semana en la cadena COPE, de cómo vivir una Cuaresma solidaria en que nos volquemos y nos abramos a los demás.
Viviendo esa praxis cuaresmal, pues del ayuno, de intensificar la oración, de dejarnos iluminar por la palabra de Dios. Escuchaba hace poco la catequesis del Papa Francisco en la Audiencia General de los miércoles en el Vaticano, ¿no? Donde él nos invitaba precisamente a entrar en el desierto, ¿no? Hay que entenderlo, en el desierto de nuestro corazón, buscar un poquillo la soledad, esa soledad sonora, como decía algún santo, ¿no? La soledad sonora, Juan de la Cruz hablaba de esa soledad sonora que se encuentra dentro de nuestro corazón, y ahí es donde se encuentra, y nos encontramos con la palabra de Dios. Y luego, pues, una invitación a vivir las obras de misericordia. El ayuno y la abstinencia tienen que vivirse en una clave, reactualizarse, ¿eh?, a través de las obras de misericordia, pensando de manera especial, pues, en todo el mundo de la ancianidad que tenemos en nuestras aldeas y en nuestra diócesis, nuestros mayores, muchos mayores que viven solos. Una manera de vivir la Cuaresma sería esas visitas que se pudieran hacer a estos ancianos que viven solos.
También Monseñor Lemos Montanet hablaba en esa entrevista del sínodo diocesano en el que estamos inmersos. Estamos ahora mismo en ese tiempo entre dos sesiones de la Asamblea Sinodal y con la vista puesta en la clausura del día 7 de junio, en la clausura del sínodo, que, como nos indicaba nuestro obispo, no será el final sino el comienzo de la etapa que marcan estos esfuerzos que tantas personas han realizado con su implicación en el sínodo diocesano. Lo escuchamos.
Evidentemente el sínodo no es un punto y final el 7 de junio, sino que, curiosamente, el 7 de junio es domingo, el 8 es lunes, ¿no? A mí me gusta jugar mucho con el octavo, el octavo día, ¿no?, misterioso, ¿no?, que es un número muy, muy escriturístico, ¿no? Es un número inexistente que nos lleva de los siete días de la semana al octavo día, que simbólicamente es el domingo, es el día de la eternidad, el día. Bueno, pues ese octavo día simboliza de algún modo poner a funcionar el sínodo diocesano, Justo al día siguiente de la clausura, el día 8, comienza en realidad el sínodo diocesano. Quiero decir que he quedado altamente sorprendido de la participación y de la recepción que ha habido en gran parte de los sacerdotes, los religiosos, las religiosas y sobre todo los laicos de nuestros pueblos.
Y el próximo lunes comienza la Semana de la Familia, 17 años ya de Semana de la Familia en Ourense, en esta ocasión con el lema La Familia, Camino de Santidad. Se celebrará esta semana con charlas en las parroquias que lo han solicitado y en algún centro educativo, y también con la Eucaristía del domingo especialmente dedicada a las familias. Además, en las semanas siguientes se hará público el Manifiesto de la Familia. Y mañana sábado, jornada de puertas abiertas en el Seminario Menor a Inmaculada de Ourense, que tiene abierto ya su plazo de matrícula. Es una oportunidad para conocer el plan educativo del Seminario Menor basado en la personalización tanto a nivel académico como el espiritual. De este modo, el Seminario Menor a Inmaculada de Ourense es el único centro escolar de Galicia que cuenta con el innovador sistema pedagógico EBI, y la vida de los alumnos además trasciende más allá de los resultados académicos. Es por eso por lo que, mediante el acompañamiento personal, la vida espiritual y de oración y el itinerario catequético, Con cada uno de ellos se traza un proyecto personal de vida siempre basado en unos valores y unas actitudes evangélicas. Ya lo saben, mañana sábado a partir de las 11 de la mañana, jornada de puertas abiertas. Acérquense si quieren a conocer el seminario menor. Y también el día 7 de marzo está abierto el plazo de inscripción para un encuentro vocacional que organiza la Delegación Episcopal de Vocaciones, también en nuestro seminario menor, para conocerlo mejor. Este domingo, día 1 de marzo, Día de Hispanoamérica, con el lema Para que en él tengan vida. La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias nos invita a celebrar esta jornada en que cada año se nos recuerda que los católicos de Hispanoamérica y su vida de fe nos importan, que en aquellos 20 países es donde se aglutina el mayor número de católicos del mundo y donde más misioneros españoles hay. Actualmente hay 208 sacerdotes en América Latina, de los cuales 5 son sacerdotes de nuestra diócesis. A ellos se les recuerda también de manera especial con esta jornada y se los invita a todos a colaborar a través de la oración y la ayuda económica. También el domingo día 1 de marzo, solemnidad de San Rosendo, con la procesión claustral con las reliquias del santo y la misa estacional presidida por nuestro obispo a las 12 de la mañana en la iglesia conventual de San Rosendo de Celanova. Se entregará además el premio Manuel Iglesias Grande, que lleva el nombre del que fue benemérito párroco de Celanova y que patrocina a su familia. Se entrega siempre a una vida o una obra relacionada con San Rosendo, en este caso al compositor y organista asturiano don Rubén Díez García, actualmente catedrático de órgano del Conservatorio Superior de Málaga. Se premia su obra Rudesindus, poema sinfónico para el órgano del monasterio de San Salvador de Celanova, música barroca, arte pictórico y sinestesia. En el programa de hoy, en las secciones habituales de nuestros colaboradores, nos acercaremos al Instituto de la Familia. Tenemos que adelantar, además, que ha puesto en marcha un nuevo curso dedicado al envejecimiento activo. El acompañamiento de personas mayores no puede reducirse a clases y talleres de memoria o de psicomotricidad. El Instituto de la Familia pone en marcha una alternativa acorde con los estudios más novedosos sobre envejecimiento a través del acompañamiento personal con herramientas de coaching, el desarrollo de la creatividad y la inteligencia a través de instrumentos como la nutrición o la narración autobiográfica positiva. Es un curso subvencionado por la Xunta, gratuito y con plazas limitadas. Pueden informarse en el Instituto de la Familia, que también va a poner en marcha la semana próxima un curso online de acompañamiento de heridas emocionales y el proyecto H29, proyecto dedicado a educadores cristianos y catequistas. Quienes se dedican a la educación, a dar clases, catequesis o actividades de formación necesitan también de vez en cuando parar, respirar y tomar conciencia de qué hacen, para qué y por qué lo hacen. Así que ahí está ese curso, ese proyecto H29 del Instituto de la Familia. Vamos ahora con aquello que hemos visto en prensa y nos ha llamado la atención de mano del delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ir a leer. Sensacional cuando salió en la madrugada, a mediodía ya noticia confirmada.
Con motivo de políticos que van, que vienen, que deberían irse o quedarse, leí ayer. En política los gestos cobran una relevancia que trasciende lo que en cualquier otra faceta de la actividad humana se vería con total naturalidad. Porque es natural que nos equivoquemos a diario, es natural que no compartamos muchos puntos de vista con nuestros compañeros de trabajo, con amigos o con familiares. Pero cuando estas cotidianas discrepancias se manifiestan en el ámbito de la política activa, en el ejercicio de un cargo significativo, la naturalidad se transforma automáticamente en una insidiosa artificialidad que señala al responsable la puerta de salida del cargo. Y me parece que esta reflexión es buena y hasta puede ser conveniente que nos la apliquemos cada uno en nuestros lugares de trabajo y de responsabilidad. Es muy fácil acostumbrarse a las cosas y caer en la rutina. Es fácil creer que hacemos las cosas bien y pensar que hasta somos muy buenos en el ejercicio de nuestras tareas. Pero esto puede llevar, como decía, a esa rutina, a ese dejarse ir sin esforzarse lo suficiente, a justificar nuestro estilo sin examinar las mejoras y novedades que podían incorporarse. Pero cuando hay otras personas o colectivos implicados, cuando nuestra tarea tiene una dimensión pública y social, hay que estar muy atentos para saber la hora de irse. Qué difícil resulta, al menos en algunas profesiones y vocaciones. Pero qué importante acertar. Saber irse, saber ponerse al lado, dejar paso, es fundamental para el progreso y el crecimiento de todos. Cuando uno da cada día lo mejor, la hora de irse o de cambiarse llega antes.
Seguimos en el espejo de la diócesis, estamos en el tiempo de Cuaresma, el mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma del año 2020 dice, entre otras cosas, que compartir con caridad hace al hombre más humano, mientras que acumular conlleva el riesgo de que se embrutezca, ya que se cierra en su propio egoísmo. Nos viene muy bien esta cita del mensaje del Papa Francisco, porque ahora mismo nos acompaña aquí en la cadena COPE, desde el equipo de coordinación de programas de Cáritas Diocesana de Ourense, Mari Carmen Alonso. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para hablarnos en este tiempo de Cuaresma de una iniciativa que desde hace años ya venimos planteándole a los ourensanos y que nos invita a vivir una Cuaresma solidaria, Mari Carmen.
Pues sí, porque un año más llega la Cuaresma y, bueno, con ella la invitación a convertirnos a la misericordia, a acordarnos de todas aquellas familias que gozan de menos suerte y de menos recursos que nosotros para llevar su vida con normalidad. Entonces centramos un año más esta Cuaresma solidaria con el lema de tu ayuno es su vivienda, acordándonos un año más sobre todo pues de aquellas familias, de aquellas personas que no pueden tener una vivienda, que en estos momentos o bien literalmente no la tienen o tienen mucha dificultad para acceder a ella o para mantenerla.
El lema de este año, de esta campaña, de esta Cuaresma solidaria es tu ayuno es su vivienda.
Invitamos pues precisamente a ese ayuno pues que llegue a ayudar a los demás. Si no, pues puede ser un ayuno, vamos a decir, ficticio o incoherente. Lo que queremos es vivir la Cuaresma pues con coherencia, como cristianos. El propio Papa nos invita realmente a compartir, es decir, a no centrarnos única y exclusivamente en lo nuestro, que siempre es muy importante, pero despegar un poco a veces la vista y centrarnos en que otras personas a nuestro lado están sufriendo y que podamos compartir con ellas, realmente hace pues que este ayuno sea un ayuno real y sea un ayuno coherente con el tiempo de Cuaresma, y a eso es a lo que invitamos.
Habéis elegido para el cartel de esta Cuaresma de Cáritas una cita de la Madre Teresa de Calcuta que nos dice que a veces sentimos que lo que hacemos es solo una gota en el medio del mar, pero que el mar sería menos sin esa gota. Es una invitación también a no pensar que no sirve de nada, todo lo contrario.
Pues claro, porque a lo mejor mi aportación, mi ayuno son X euros. Y yo digo, bueno, pues por ejemplo, vamos a poner, establecer una cantidad tipo 30 euros. ¿Qué soluciono yo para una familia sin hogar? Bueno, pero esos 30 euros junto con otras pequeñas gotas hacen posible que realmente desde Cáritas estemos gestionando ayudas a diario y centremos sobre todo a los más vulnerables, a los más olvidados.
De verdad que desde aquí, quien dice 30, dice 5, no piensen que su ayuda no va a servir de nada, todo lo contrario, puede suponer mucho para muchas personas y también para nosotros mismos, cuando compartimos, cuando damos, también algo cambia en nosotros y algo mejora en nosotros.
Efectivamente, y vivimos de manera real y de manera coherente pues la Cuaresma.
En las últimas presentaciones de las Memorias de Cáritas se ha insistido mucho en una idea, en una realidad, y es que las ayudas de las administraciones a veces no llegan todo lo puntuales que debieran. Estamos hablando, por ejemplo, de casos como el comedor social, uh-huh. Se ha comentado últimamente. No llegan todo lo puntuales que debieran, sin embargo, esas personas siguen necesitando día a día comer. No pueden esperar a que se haga el ingreso de una ayuda de una administración pública.
Y efectivamente, y la Iglesia y Cáritas sigue respondiendo. Es decir, no dejamos nunca de atender quien dice las obligaciones del comedor social, pues las ayudas destinadas a la vivienda. No hemos nunca retrasado la valoración de un caso y la gestión de una ayuda, nunca.
Y esto se hace gracias a aportaciones como esta aportación de Cuaresma, o como también muchas personas que tenéis, afortunadamente, o bastantes personas que afortunadamente están haciendo un donativo puntual, mensual, para que podáis contar con una previsión. Mm.
Esos fondos propios que proceden fundamentalmente de las cuotas de nuestros socios, que pues eso puntualmente a lo largo del año eligen pues mensualmente o trimestralmente o anualmente, o aquellos otros donativos espontáneos, son los que nos ayudan, junto con lo que se recaude en estas campañas como la de Cuaresma, son los que nos ayudan a tener un fondo propio del que poder tirar para responder día a día a las necesidades de las personas, dado pues a veces el retraso con el que actúan las administraciones.
Pues ya lo saben, en esta Cuaresma Tu Ayuno Es Su Vivienda, todo lo que colaboremos con Cáritas, pues fruto de esta campaña irá destinado a ayudar a la vivienda de las personas que más lo necesitan. Una invitación también en este tiempo de Cuaresma a no ser egoístas, a no llegar a la Pascua pues con un corazón duro muchas veces que tenemos, en el que priorizamos lo nuestro, y ver sin embargo también las necesidades de los demás.
Efectivamente, compartir.
Muchas gracias, Mari Carmen.
Gracias.
Vamos ahora con la sección, con el espacio que dedicamos en El Espejo de la Diócesis a temas relacionados con la familia.
Hola, soy José Manuel Domínguez Prieto, director del Instituto de la Familia, y quisiera hoy contarles brevemente cuál es la clave última que orienta la acción del Instituto de la Familia. Y esta clave la encontramos en el Evangelio. Hay una parábola, la del buen samaritano, que en un momento dado ofrece una serie de verbos, de acciones clave, que explican justo cuál es la tarea y lo que ilumina al Instituto de la Familia. Hay un momento en que el samaritano pasa cerca del herido, un herido que había sido apaleado, y dice, primero, le miró, la mirada. En el Instituto de la Familia tratamos de mirar a las personas, a los matrimonios, a las familias, por su dignidad. Estamos al servicio de las personas. Nuestra mirada es una mirada personalista. Segundo, se acercó. Nosotros pretendemos acercarnos aquellos colectivos, circunstancias, personas que tienen dificultades en su vida personal, matrimonial o familiar. Hay un acercamiento. Tercero, se conmovió. Nosotros no somos técnicos, aunque tenemos formación técnica. Nosotros no somos funcionarios. Nosotros tenemos la capacidad o el deseo de conmovernos ante el dolor ajeno. Y por eso acogemos ese dolor, esas preocupaciones de las personas que se acercan a nosotros. Por ejemplo, en el Centro de Acompañamiento Familiar o en el programa Integrando. Para nosotros ahora mismo, por ejemplo, es una prioridad la acogida de retornados y de personas inmigrantes y de familias que se acercan a Orense. Primero por justicia y segundo porque es nuestro deber como cristianos, ¿no? Y ofrecerles una acogida, una red de relaciones, conmovernos. Después, sanar heridas con el aceite y el vino que tenemos. El aceite y el vino es nuestra formación específica en coaching y en terapia familiar, y desde ahí procuramos acompañar el dolor y las dificultades y los sufrimientos y las situaciones conflictivas de matrimonios, familias y personas que se acercan a nosotros y a los que nos acercamos nosotros. Después, le dice el buen samaritano, le tomó sobre sí, le puso en su cabalgadura. Es decir, nosotros recorremos un camino con esas personas, las incorporamos a nuestro afecto, a nuestros programas, a nuestras actividades, a nuestra casa, a nuestras celebraciones. Y después se lo llevó a la posada. Nuestro Instituto de la Familia es una posada de acogida, y se lo encomendó al posadero. También nuestra perspectiva es cristiana. Nosotros encomendamos cada persona, cada acción, siempre a Dios. En realidad, actuamos porque somos conscientes de que Dios nos ha llamado a esto. Lo que nos mueve no es ningún afán de protagonismo, ningún afán de tener una presencia o de montar una empresa. Es más, los que trabajamos en nuestra familia más bien hemos dejado estas perspectivas para ocuparnos en estos programas en favor de la Iglesia y de las personas, porque lo vivimos como llamada. Dios nos sigue llamando a ustedes y a nosotros. Y a nosotros esta llamada pasa por la atención a familias y matrimonios. El posadero, en este caso, lo interpretamos como nuestro Padre Dios, que es el que utiliza nuestras manos y nuestro corazón, nuestro aceite y nuestro vino, para cuidar a otros. Pues esa es la perspectiva de fondo que tenemos en esto de la familia. La parábola del buen samaritano ilustra lo que pretendemos, lo que nos mueve y lo que hacemos.
Últimos minutos del programa de hoy en El Espejo. Los dedicamos a alguna propuesta de ocio que les planteamos, que nos ofrece de mano del vicario de para la nueva evangelización, don Francisco Prieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a los oyentes, buenas tardes, Cristina.
Siempre procuramos ofrecer, pues ya sea alguna exposición, alguna opción interesante en el cine. En este caso vamos a facilitarlo sin salir de casa.
Efectivamente, sin salir de casa, que por cierto pues es una de las opciones hoy más habituales a la hora de poder consumir, ver, disfrutar de algún tipo de película o serie, pues las plataformas que tenemos a disposición para visualizar en casa cuando queremos, como queremos y durante el tiempo que podemos visualizarla. O sea que no cabe duda que es uno de los factores que hoy ha cambiado y de qué manera tan determinante la forma de ver cine.
Ahí nos encontramos una de estas series breves, El Espía.
El Espía, ciertamente, una serie muy interesante basada en uno de los personajes, precisamente espías más notables y históricamente está considerado como quizás el más importante de Israel, colaborador del Mossad, estamos hablando de los años 50-60, un personaje que en la ficción de esta serie, El Espía, que la pueden ustedes encontrar en la plataforma Netflix, el actor Sarah Cohen, coincide el apellido del actor con el personaje al que le da vida, pues nos presenta todo el itinerario de un personaje que, como colaborador voluntario, colabora con el Mossad, servicio de espionaje, y nos va mostrando todo el relato a través del cual se va infiltrando, precisamente, y concretamente en todo lo que es el ambiente sirio en aquel momento, con una tensión muy notable con Israel en esos años, y cómo consigue poco a poco, a través de un papel de intermediario, presentándose como empresario, comerciante, consigue infiltrarse en el régimen sirio en aquel momento, de tal manera que incluso cuando ya, y no desvelo el final de la serie porque es un personaje histórico, por tanto, el relato está ahí, usted lo puede encontrar, pero llega a ocupar incluso el puesto, siendo como era un espía de Israel, a punto de ser nombrado, creo que era viceministro de defensa. Pero ¿dónde está? Es la trama, nos va llevando, es una trama thriller, diríamos, tipo policíaco. Uno bien sabe, porque el final de este espía fue dramático, por parte de Siria la venganza fue terrible, no cabe duda, pero vas viendo cómo son todos estos procesos de espionaje en aquellos años, donde la tecnología era muy rudimentaria, donde no estamos en los tiempos del uso masivo de satélites, de tecnologías de la red, pero sobre todo la trama, y es tanto su acción como espía, introduciéndose en los ámbitos sociales y políticos de Siria, como después también interesante su relación familiar, ¿no? ¿Qué pasa con la relación con su mujer? ¿Cómo le puede afectar eso él personalmente? Una interpretación sorprendente de un actor al que estamos acostumbrados a verlos en otros registros, como es Sarah Cohen.
Sí, un actor al que estamos acostumbrados a verle pues en papeles más cómicos, caricaturescos. Creo que, por lo que he oído, yo no he visto todavía la serie, que sorprende.
Sí, sorprende porque él se mimetiza en el personaje, le da una seriedad, un drama, una tensión. Y vas viendo, bueno, cómo es posible que una persona, y así fue, consiguiera esa doble, diríamos, faceta de, por una parte, conseguir amistades, digo, hasta de dentro del régimen, unos niveles altísimos, y al mismo tiempo, pues, la suficiente frialdad para seguir siendo lo que era un espía que transmitía constantemente informaciones a los servicios secretos de Israel.
Pues ya lo saben, esa propuesta que dejamos sobre la mesa, Sin moverse de casa, El Espía, esa serie que pueden encontrar en las plataformas digitales que muchos tenemos ahora a disposición en nuestros hogares. Muchas gracias, don Francisco Prieto.
Muchas gracias a vosotros, a los oyentes de la cadena COPE en Ourense.
Con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis, recordando esa jornada de puertas abiertas del Seminario Menor a Inmaculada de Ourense mañana sábado a partir de las 11 de la mañana. También recuerden que el domingo es el Día de Hispanoamérica y el día en que además en Celanova se celebra la fiesta de San Rosendo y se entrega el premio Manuel Iglesias. Todas estas noticias, la agenda de la diócesis, la encuentran en la página web del Obispado en www.obispadodeourense.com. Y aquí en la cadena COPE, el domingo, con el informativo Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana, la repasaremos también de nuevo. Un saludo y feliz fin de semana.